Saludos amigos y bienvenidos. Ustedes están en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Y doblemente bienvenidos porque estamos abriendo la segunda temporada de este podcast que en la primera temporada tuvo muchísima aceptación gracias a la escucha de todos ustedes. Les recuerdo que este podcast nace por la necesidad de escuchar un tema ciclístico importante y que lo puede hacer en la tranquilidad de la playa, de la montaña, conectarse con el vehículo con mucho cuidado, en la mañana, mientras se ducha, en fin, en cualquier momento del día usted puede estar pendiente. Y vamos a iniciar este segunda temporada, muy ilusionado y con la venia de ustedes para que me sigan acompañando. Vamos a hablar esta vez de un personaje que me recomendaron muchísimo, que lo hiciera anteriormente, en la anterior temporada. Vamos a hablar de este servidor, de Alexander Sandoval Labarca, el que muchos conocen como Piquico, el que muchos, por comunicaciones erróneas, han cogido un concepto erróneo de mi persona, pero nunca he tenido la posibilidad, o en algunos casos mínima, para poderles contar y aclarar algunas situaciones de mi vida deportiva en la dirección técnica. Muchas veces he sido señalado y cuestionado por cosas que yo no he hecho, pero que asumí con mucha responsabilidad. Mis hijas pagaron los platos rotos en algún momento dado de situaciones por las cuales me señalaron. Pero ya les voy a contar, porque hay muchísimo que contarles de este personaje, que como les digo, se llama Alexander Piquico Sandoval. Bien, vamos a entrar, porque el tema es un poco largo y no quiero cansarlos. Acomódense, enciendan el volumen del carro, siéntense bastante cómodos en el sillón, alístense un buen café, porque la historia es sumamente interesante. Este que les habla nació un 26 de agosto de 1966 en la maternidad Carit, en este hospital que cambió el nombre y que ahora lleva el nombre de Hospital de la Mujer. Nací con los pies para afuera, que decían era un sinónimo de alguien que iba a ser muy inquieto en la vida. Y creo que a mis 54 años lo he sido. He experimentado muchísimas cosas, pero lo que más me enamoró y se convirtió en mi amor material fue el ciclismo. Y para eso lo cito y para eso lo cité, para que habláramos de ciclismo. Muy joven, cuando tenía entre 6 a 7 años de edad, mi familia era muy cercana a la familia de los Quirós Acosta, una familia de abolengo ciclístico que había en esa época en Costa Rica. Don Manuel era un señor muy allegado a nuestra familia porque estudiábamos juntos allá en la escuela Don Bosco. Por aquella época me llevaban a ver a Carlos, un extraordinario corredor que hacía sus armas en el ciclismo costarricense. Por aquella época era un ciclista juvenil. Carlos se preparaba muy bien y muchas veces nos llevaban algunos circuitos cerca de la sabana y por el lado de Romus era verlo. Lamentablemente Carlos fue, creo que, la primera víctima de un ciclista, por llamarlo de alguna manera, federado, que murió trágicamente atropellado por un vehículo. Me acuerdo muy bien de todo lo que se vivió porque, como les comenté, estaba muy cerca de la familia Quirós Acosta. Y me acuerdo muy bien del sepelio, que fue pasado por lluvia y muy triste. Bueno, desde ahí nace mi inquietud por el ciclismo. Lamentablemente, los años transcurrieron y me convertí, y les soy sincero, en un ciclista frustrado, porque me hubiera encantado desarrollarme en esta maravillosa disciplina deportiva. Posteriormente descubrí que mi vocación al ciclismo no era montado en una bicicleta, que eso es algo que no se maneja muy bien en este país. Descubrí que quería ser entrenador de ciclismo y que quería formarme en eso. Y comencé a ver de un lado para otro, para arriba y para abajo, y por aquellos años no existía absolutamente la mínima posibilidad de desarrollar eso que quería hacer yo en Costa Rica. Como pude, a mediados de 1985, hice un viaje a la ciudad de David para averiguar algunos temas ciclísticos y de algunos entrenadores que estaban por allá. No tuve suerte, pero me abrieron las posibilidades de que para el mes de noviembre, cuando se desarrollaría la Vuelta a Costa Rica, y Vuelta que iba a ser una de las que salían de David y que iban a terminar aquí en Costa Rica, la Vuelta a Costa Rica de 1985. La Vuelta que gana Néstor Freddy Barrera, si mal no me equivoco ahorita. Y déjeme decirle que lo estoy haciendo a memoria, porque voy a hablar de mí y quería pues volver el cassette mío hacia atrás. Logro hacer amistad con alguna gente y me abren las posibilidades de que me vaya a aprender no una formación académica, sino una formación presencial en Colombia con alguna gente y que pudiera entender más un ciclismo que nos llevaba años luz en aquel momento. Era el ciclismo colombiano. Mentira, era en el año 84, 1984, la vuelta que, si mal no me recuerdo, la gana Oliverio Cárdenas, el travieso Cárdenas. En el 85 la gana, ya se me olvidó el del 85. Pero en todo caso, en 1985 es cuando yo viajo a la ciudad de David, Panamá, y logro hacer unos contactos para poderme irme para Colombia. Es así como una noche de marzo, fría también acá en San José, llegué al aeropuerto Juan Santa María y con $20 en la bolsa y con mucha ilusión, logré tomar ese vuelo de noche, que era el vuelo que había y que nos llevaría hasta la isla de San Andrés, porque no habían para aquel entonces vuelos directos. Teníamos que hacer conexión con San Andrés y después llegar a Bogotá. Pues llegué a Bogotá, me bajé del avión, logré cambiar los $20 que traía y pude hacer una llamada a una persona que me había abierto las puertas, pero que ni siquiera sabía que iba a llegar. Me refiero a Carlos Valdión, y si llega a escuchar este podcast, le mando un fuerte abrazo. Bueno, Carlos se asustó cuando recibió la llamada en la casa, como que las estrellas se me alinearon en aquel momento para que Carlos estuviera ahí en la casa y no estuviera en alguna otra actividad con su novia universitaria, qué sé yo. No habían celulares para aquella época. Y Carlos simplemente se asustó y me dijo, dame un momento porque estoy al otro extremo de la ciudad de Bogotá y en media hora llego allá. Así fue como llegó, me recogió y me incorporé a un equipo muy grande para mí que lo llevo en el corazón, que se llama Pinturas Filac. Para aquel entonces estaba en la dirección de Juan Carlos Ramillete o Juan Carlos Pérez, como lo quieran conocer o como lo conocen ustedes. Alguien que me enseñó muchísimo y que ya voy a hablar de él un poquito más adelante. Así fue como me integré al equipo de Filac y por ahí he subido algunas fotografías con gente extraordinaria que dieron pasos muy adelantados en el ciclismo posteriormente. Me acuerdo que ahí estaba Fabio Rodríguez, Jairo Bando, Álvaro Sierra, entre algunos otros corredores. Pero cuando llegué me dijeron, usted va a ser asistente. Pero para ser asistente yo decía, maravilla, iba a ser el asistente de un director técnico. Y no, la cosa no era así. Ahí aprendí a lavar los zapatos de los ciclistas, ahí aprendí a lavar las ánforas, ahí aprendí a lavar las hieleras, ahí aprendí a lavar los carros para que el día siguiente estuvieran en la mejor presentación para los patrocinadores y comencé a entender un poco más lo que era el ciclismo profesional colombiano. Y eso, que estaba en un equipo, con todo respeto, de media tabla. Ya existían los equipos un poco más profesionales por aquella época, como el Café de Colombia, como el Pony Malta, como Cafán, como el Kelme, como muchos equipos que estaban por aquella época importantes. Así fue como comencé a instruirme para llegar a ser entrenador, lavando ánforas, lavando zapatos, lavando hieleras, alistando asistencia, haciendo los mejores envoltorios para que el ciclista tuviera la facilidad para poderlos comer al día siguiente. No fue fácil alejarme de lo que tenía en aquel momento como familia. Una tía que le debo prácticamente mi formación como ser humano, igualmente que le mando un fuerte abrazo, que me acogió en un momento muy difícil de mi vida. Así fue como me mantuve algunos años entre ir y venir a de tierras cafeteras, a otras tierras cafeteras como es la nuestra, pero regresaba con muchísima ilusión a Colombia. Para el año de 1989, oiga, ya pasaron algunos años, me sentía un poco cansado por esa guerra que vivía Colombia contra el narcotráfico. Para mí era muy común escuchar las detonaciones de los carros bombas, de los retenes que se hacían en aquella época y lo conflictivo que era hacer traslados de un lugar a otro, porque si no eran la guerrilla que lo paraba a uno, eran el ejército y la policía colombiana. Para los amigos de Colombia que también me escuchan, van a saber de qué les estoy hablando. Fue allá para la vuelta a Colombia del mes de junio-julio de 1989, la vuelta que gana Oliverio Rincón, que me encuentro en Colombia a un equipo que estaba haciendo sus preparativos para la vuelta a Costa Rica. Y me topo en Colombia al equipo de Electronic Hidalgo. Me acuerdo muy bien de Alfredito Zamora. Este va a ser de puros saludos porque los tengo con mucho recuerdo. Estaba Alfredito Zamora, Mario Fallas, Luis Ovidio Vargas, y se habían inclusive aliado con algunos corredores para asumir esa carrera. ¿Cómo no mencionar a Rafaelito Hernández, al de Concepción de San Rafael de Heredia? Ahí los conocí y conocí a su director, Manuel de la Cruz Murillo, que hicimos una amistad y en algún momento dado me dijo: Piquico, si usted va a volver a Costa Rica, porque le comenté sobre lo que pasaba en Colombia, avíseme y de pronto me ayuda en Costa Rica. Fue así como, cansado un poco de lo que les conté, de lo que se estaba viviendo lamentablemente en Colombia, tomo la decisión de regresarme en más o menos en el mes de octubre, y ya en Costa Rica contacto a Manuel de la Cruz, que vivía en Desamparados por aquel entonces, por el lado del sector de las Gravillas de Desamparados. Una maravilla de mujer, la madre de Manuel de la Cruz, y no qué decir de él, su señor padre. Fueron unas tardes muy bonitas allá por ese año de 1989 que compartimos alrededor de un buen café, y me hablaba la importancia que tenía él en tomar muy bien todos los detalles de la Vuelta a Costa Rica de 1989. Ya conocía un poco yo el manejo de los ciclistas porque los había visto allá en Colombia y tenía ya una relación muy, muy, muy cercana para ese momento con Mario Fallas, con Luis Ovidio, con Rafaelito. Ya aquí ya estaba Chocoleta Méndez, en fin, Alfredo Zamora. Estaba ese equipo que iba a afrontar la Vuelta Ciclística de 1989 contra unos equipos que venían de Colombia extraordinarios. Para eso se fueron a preparar. Y bueno, arrancamos esa vuelta y la vuelta la gana Manuel de la Cruz con Raúl Montero, y es ahí donde yo prácticamente me incorporo al lote costarricense en la parte técnica. Lamentablemente el equipo Electronic Hidalgo no siguió para 1990 y todo quedó pues en el olvido, y los corredores que quedaron desperdigados y para aquel momento. Mi gusanillo para lo que yo fui, siento la necesidad y comienzo a vender ideas para poder formar una estructura en la cual yo pudiera aplicar algunas cosas importantes para mi crecimiento como entrenador. Es ahí cuando formo y le pido la ayuda a unos amigos de Panadería Musmani, concretamente a Franco y a Jorge Pacheco, y formamos el equipo de Musmani para 1990 y nos vamos para la Clásica de Occidente, para allá a San Ramón. Vamos a ver si la memoria todavía no me falla. Les recuerdo, esto es a puro cerebro. No tengo ni un solo lápiz, ni un solo cuaderno. Creo que formamos con Alfredo Zamora, con Gustavo Mesén, con Chiriquí Sánchez, con Alex Méndez. Creo que ese fue el equipo que llevamos para esa Clásica de Occidente. Y nos quedamos allá en la casa de Chocoleta, ahí en San Ramón. Ahí hicimos el campamento del equipo Musmani. Y fue muy agradable también el compartir con su señora madre, alguien que todavía recuerdo bastante bien por las atenciones que nos dio a gente que nunca había visto, o por lo menos en mi caso. Nos fue muy bien en esa Clásica Occidente. Ganamos 2 etapas y fuimos protagonistas de principio a fin. oiga, corredores como los que se les mencioné, fue el rejuntado que hice porque para esa época, imagínense, esos corredores estaban sin equipo para ir a la Clásica Occidente. Como les dije, ganamos 2 etapas y creamos una impresión muy bonita en el ambiente. Ese mismo año comienzo a tejer la idea de hacer un equipo junto con Jorge Pacheco para la Vuelta a Costa Rica. En ese momento yo no estaba muy seguro de mi capacidad de ir como entrenador a la Vuelta a Costa Rica. Ojo lo importante de las decisiones que se debe tomar siendo responsable con grupos deportivos. Al fin y al cabo hablamos con alguna gente y Coqui, como lo llamo particularmente, me dice que su cuñado, para aquel entonces, tiene una restaurante de pizzas y que le va a hablar para 1990. Y resulta que era don Jorge Nils Gutiérrez y nos reunimos para formar el equipo Musmani Pizza Hut. El cuento es muy largo y en otro programa vamos a hablar sobre la formación del equipo de Pizza Hut, que muchos de los triunfos de ese equipo me los deben a mí, aunque no lo reconozcan, porque fui el que metió pies y cabeza para formar el equipo de Pizza Hut en 1990. Jorge Pacheco se sale del proyecto y nos quedamos simplemente con Pizza Hut Pepsi para aquel momento. Inclusive me acuerdo, porque le voy a dar el mérito a Ada Rentacar, que nos daba los vehículos. Me doy a la tarea de buscar corredores porque solo teníamos el presupuesto y la intención de hacer la Vuelta a Costa Rica. Ojo a los corredores que me encontré en el camino sin equipo, que los llamé, que les dije acompáñenme en este momento. Carlos Palacios, Juan de Dios Castillo, Kung Fu Barrantes. Se debe acordar Jorge Barrantes, pero Kung Fu le decíamos cariñosamente. Lecherito Rodríguez, crea de los que estaban ahí. El corredor Rodrigo Montoya, que lo fui a traer al ciclo de Manuel Quiroz, que trabajaba atendiendo al público. Manuel tuvo mucho que ver con eso. Y después me fui a buscar a alguien que veía mucho en las tardes allá en el mundo del ciclismo, que es Rodrigo Mora Colocho. Colocho era un corredor muy jovencito y que le daba mucho miedo en ese momento. Colocho hace sus contactos y a la gente que lo dirigía en aquel momento, que pienso que era Rafita Calderón, y al final se decide y nos fuimos a la Vuelta de 1990, la cual Colocho se corona como campeón novato de esa Vuelta a Costa Rica. Y ese mismo año nos estrenamos con el triunfo de campeón nacional, oígase bien, de Cristalito, de Carlos Palacios, allá en 1990. Yo me caso ese mismo año y no puedo acompañar al equipo a la Vuelta al Zulia en Venezuela, que ellos se van y hacen un buen trabajo. Corren la Vuelta a Costa Rica y me acuerdo que la pelea que teníamos en aquel entonces era para que Carlos Palacios terminara dentro de los 10 primeros, y de una pelea muy cerrada con Julio César, no Rangel, era Julio César Cadena, me parece, para ocupar el décimo lugar, y no se da, termina de onceavo lugar en la clasificación general. Es ahí cuando yo prácticamente me caso en 1990, las cosas más maravillosas que me pasaron en el ciclismo. Conozco a la que iba a ser la mamá de mis hijos para ese año y terminamos casándonos. Ya nos habíamos conocido meses antes, pero nos fijamos un 23 de noviembre para casarnos. Y fue de las grandes cosas que me han pasado en la vida del ciclismo costarricense. Ya para esa época, don José Antonio, a través de mi esposa, pues me hace un contacto y me dice en media vuelta que ya le parecía que era importante que si mi esposa era su asistente, si podía, pues me ofrecía irme a ayudarle al equipo El Globo. Y es así como para 1991, de una manera rara, hago cambio de camiseta y me voy para las filas de la Asociación de Ciclismo de Tienda El Globo. Ahí inició otro proceso muy importante bajo la dirección técnica del principal estratega que hemos tenido aquí en Costa Rica. Yo por lo menos no he visto otro del calibre de don José Antonio Herrero. Han habido muchos, por supuesto que sí, pero a ese nivel no los he visto todavía. Y bueno, ahí hacemos iniciamos este proceso del equipo de ciclismo. Ya para 1993 logramos las primeras victorias de vuelta a Costa Rica, después de tener un tiempo importante de que la asociación no ganaba vuelta a Costa Rica. Quiero adelantarme muchos años más, y creo que es lo que ustedes han estado esperando, para hablar de una situación en la cual yo viví con la Asociación de Ciclismo de Tienda y Globo y que muchos no desconocen y que han tratado de perjudicarme. En el año del 2003 hacemos la Vuelta a Costa Rica y llevamos dos equipos a la Vuelta a Costa Rica. Uno lo dirigía don José Antonio y el otro lo dirigía este servidor. Terminada la Vuelta Ciclística a Costa Rica, tres corredores de la Asociación de Ciclismo de Tienda y Globo salen positivos por un suprimidor de alimentos para evitar que comieran. Lamentablemente, la federación para aquel entonces, porque quiero que se metan contextualmente en la época, estaba dirigida por gente antagónica a los intereses de la Asociación de Ciclismo del Globo. Yo no vengo aquí para crear ronchas ni nada, pero ustedes si quieren investiguen. Estaba dirigida por alguien que tenía problemas legales, se habían ido a juicios con don José Antonio. La vicepresidencia estaba en manos de alguien que tenía un equipo importante en Costa Rica y que un yerno de él era también miembro de la junta directiva para aquel momento, y el amigo del presidente eran los que decidieron un castigo para este servidor, que ya les voy a contar. Tres corredores salieron positivos. Yo tomo la decisión de decirles a los muchachos y a la organización, para salvar 22 familias directas que vivíamos de ese equipo de ciclismo, entre ciclistas, masajistas, mecánicos, toda la estructura del equipo, éramos 22, y yo necesitaba garantizarme la educación de mis hijas en aquel momento, y tomo la decisión de echarme las culpas de algo que no quiero decir que yo no hice, porque no lo hice, pero me castigaron por eso. Para aquella época, los tres corredores que salieron positivos, pues lamentablemente tuvieron que afrontar un proceso, y yo simplemente les dije que yo iba a ser el responsable de esa situación para salvar un patrocinio, porque estábamos a las puertas de un patrocinio muy importante que nos duró 8 años, y por la gracia de Dios pudimos comer, vestirnos y, en el caso mío, darle educación a mis hijas. Así fue como me castigaron 4 años, y fue muy doloroso porque no es lo que yo he visto últimamente. Para aquella época, que no era muy común estos temas, aunque ya a principios de los años, no, en los años 87 había habido un caso, el primer caso de dopaje en Costa Rica, porque ese mismo año hubieron alguna situación muy especial, como lo conté en alguna oportunidad con Carlos Palacios y Juan de Dios Castillo, que lo retiran. Pero ese mismo año, en otro equipo de Cartago, había salido el primer caso de dopaje en el deporte de Costa Rica, y nunca se dijo absolutamente nada. Pero para mí, para ese año fue muy difícil, porque las páginas de los periódicos salían, y no me acuerdo que había, y todavía existe el periódico Extra, que para aquella época era muy sensacionalista, y me sacaron en primera plana, con unos títulos que ustedes no se imaginan. Pero en lo personal, y por mi formación de entrenador, ya estás acostumbrado a recibir este tipo de cosas, y tenía una coraza más fuerte. Pero señores, señoras, amigos, mis hijas no, y sufrieron un bullying tremendo, tremendísimo, donde decían que si mi papá vendía drogas, que si me iban a meter a la cárcel, que si iban a hacer allanamiento. Y por aquellas veces, una vez llegamos tarde al colegio y las compañeritas le preguntaban que si es que ya la policía había llegado a mi casa. Fue muy complicado aquella época, muy, muy difícil, pero salimos adelante, por la gracia de Dios, y porque yo había decidido que iba a hacer eso. Pero quiero aclarar de una vez por todas, porque los enemigos que he tenido siempre me han cuestionado esto, y todavía, oiga, desde el 2003 a la fecha, me siguen sacando eso para perjudicarme, cuando no tienen argumentos más de los que yo les he podido ofrecer, tratan de perjudicarme por algo que me castigaron y que cumplí. Pero nunca, ojalá que les quede bien claro, nunca en mi carrera deportiva me ha salido un ciclista de mi equipo con un caso de analítico adverso o positivo, como lo llamábamos. Nunca, nunca he tenido un atleta bajo mi dirección que haya marcado positivo. Nunca, ni en selecciones nacionales, ni equipos, ni en Guatemala. Y si don William Morales me está escuchando allá en Guatemala, puede dar fe de que durante 4 años que dirigí fue el equipo más perseguido por cuestiones de controles de doping y nunca me marcaron absolutamente ningún corredor. Pues 20 años después, señoras y señores, cuando me llaman a selecciones nacionales, eso fue tremendo, eso fue terrible lo que viví. Cada vez me sacan este mismo tema. Inclusive hasta una vez un grupo de mujeres se fueron a hablar hasta con la ministra de turno del deporte para decir que cómo era posible que alguien con antecedentes de dopaje estuviera bajo la dirección técnica del ciclismo femenino, simplemente porque no estaban de acuerdo con la forma mía de entrenar y de hacer ciclismo, y lo que querían era seguir bajo la tutela de un fracasado entrenador que se llevaba miles de dólares aquí en Costa Rica. Y lo que estoy diciendo no es mentira. Después me siguieron cuestionando porque saqué a algunas mujeres que no servían para nada, porque seguían viviendo el ciclismo, y me convertí en el hombre malo para mucha gente. Y lo único que quería hacer yo era hacer procesos para gente joven y con gente con una visión que se pareciera muchísimo a la mía. Eso hasta el día de hoy me ha costado muchísimas cosas. Inclusive no me llaman algunas cosas porque tengo antecedentes de dopaje. Cosa que no es cierta. Cosa que nadie me lo puede probar. Lamentablemente, como le digo, mis enemigos que han sido de a gratis, que han querido apagar mi luz, porque yo no tengo ni plata, no tengo ni nada, que me han querido hacer daño. Y todos ustedes saben a quiénes estoy hablando, si llegan a escuchar esto. Todos saben que cada vez que se menciona el nombre de Alexander Sandoval, sale a relucir el tema del doping. Señoras y señores, los que no han conocido esta parte, los que por referencia lamentable le han llegado esta información, creo, ojalá que les quede bastante claro que mi posición ha sido siempre el juego limpio. Y bendito sea Dios que hasta el día de hoy lo he conseguido. Nunca he tenido un caso analítico adverso que le puedan atribuir a Alexander Sandoval. Me eché las culpas como responsable que tenía que ser del grupo. Como cualquier entrenador serio y responsable lo haría. Así lo hice. Y si tengo que volverlo a hacer, lo vuelvo a hacer. Porque mi formación como entrenador no es solamente dirigir, sino proteger a mis ciclistas de situaciones, de cualquier situación. A muchos les di de comer en mi casa. A muchos les di dormida en mi casa. A muchos les di trabajo en algunas situaciones. Y muchos también han sido los malagradecidos que he tenido a la par mía bajo mi dirección técnica. Eso también tengo que ser claro. Quise hacer este podcast importante porque normalmente siempre he sido cuestionado y siempre he sido señalado por este tema. Y ojalá que si alguna vez alguna persona le habla mal de Alexander Piquico Sandoval, por favor, mándenle en este podcast. Y si no, que investiguen, que se metan a la Biblioteca Nacional, que pregunten en la Federación, que llamen a Félix Murillo, que lleva el control de los casos analíticos adversos de este país, donde se van a asustar de la gente que está ahí metida. Pero por favor, no me cuestionen cosas que yo no he hecho. No traten de volver a vivir episodios que mi familia le fue muy dolorosa. Le repito, han sido muchos y muchas las que cuando no me pudieron sacar de la manera que ellas se tenían acostumbradas a sacar a los demás entrenadores, pretendían sacarme a mí. A un grupo de ciclistas les demostré que lo que quería era hacerlas llevar a unos Juegos Olímpicos y no, y me despreciaron. meses después les demostré que lo pude hacer y logramos la clasificación, la única clasificación que ha tenido Costa Rica para ir de pase de clasificación a unos Juegos Olímpicos, y lo conseguimos bajo un proceso que yo dirigí. Pero por favor, ojalá que se acabe esto conmigo, que no me persigan más, que no inventen situaciones anómalas cuando no las he tenido. Yo simplemente he querido reunirme y trabajar con gente que piense verticalmente como pienso yo en el ciclismo costarricense. Perdóneme que he sido tan vehemente en contar esta historia, pero 20 años después me siguen molestando con esto. Y esto es, este podcast lo hago a raíz de una situación que viví hace unos días, que alguna gente que llega a la dirección de la Federación Costarricense de Ciclismo se siguen cuestionando cuestiones de dopaje de Alexander Sandoval y me cierran las puertas para cualquier situación. Tengo que andar explicando cuando llego a algún lugar, a Guatemala, Colombia, Venezuela, los Estados Unidos, donde he podido ir, a decir que yo no tengo nada que ver con esto. Así pues, perdónenme, les digo, por mi vehemencia, he querido poner en claro y en punto final para que la gente tenga claro quién es Alexander Sandoval, que soy alguien que tiene una mentalidad triunfadora, no me gusta la mediocridad y posiblemente mucha gente no le guste trabajar con este servidor porque saben lo exigente que soy. No estoy acostumbrado a trabajar con atletas mediocres y simplemente lo que busco es el beneficio del ciclismo costarricense. Lo seguiría haciendo desde mi llanura deportiva. Creo que la pandemia que me cobijó a mí, no esta, sino la pandemia deportiva que arrastro después de que me quitaron cuando vine de Argentina con un trabajo importantísimo, simplemente porque la federación cambió y le quisieron dar el campo a otra gente, amigos, de los amigos de la Federación de Ciclismo de Costa Rica. Ojalá eso se acabe, ojalá que se acaben esos favoritismos y que el ciclismo se vuelva más profesional en mi país. Ojalá que nos valoren lo que estudiamos, lo que somos y lo que hemos conseguido. Y no simplemente sigan nombrando o vayan a nombrar gente que por amiguismo, favoritismos y situaciones que estamos comenzando a ver y que ya hemos visto desde el pasado, se vuelvan a repetir en Costa Rica. Mi tema era el tema del doping. Me fui por un tema que se ha dado y que se va a seguir dando. Pero créanme que me ha molestado mucho. Han tratado de humillarme, han tratado de molestarme, han tratado de desaparecerme y no han podido. Señores, esto ha sido En Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Las próximas no serán tan difíciles como esta. Serán temas muy importantes de gente que usted ha admirado y que va a admirar al futuro. Muchísimas gracias. Y espero que me sigan acompañándome y verlos muy pronto. Señores, esto ha sido En Contrameta. Au revoir.